Y siguen las controversias de la MLB y la Unión de los Peloteros. Ahora por las Tommy John. No se vaya nadie, familia, que el programa de hoy está súper bueno. Bienvenidos a Béisbol Ahora. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey, Nueva York. Me acompañan Pucho Barrios y Edwin Rodríguez desde Puerto Rico, Borinquen, querido. Familia, comenzó el béisbol de las Grandes Ligas. Estamos ya básicamente la segunda, tercera semana, ¿verdad? Pero vienen controversia más controversia. Hemos hablado de que se sigue la guerrita entre la MLB y la Unión de Peloteros, ¿verdad? Que la Unión de Peloteros es la unión más poderosa del planeta. Y ahora, algo que hemos visto, que lo hemos comentado, que hasta nuestro querido amigo Carlos Vargas también lo ha comentado, es el aumento de lesiones en los lanzadores, los pitchers, ¿verdad? El aumento de las Tommy Johns. Y en los pasados días salieron unos statements de la MLB, salieron unas contestaciones de la Unión de Peloteros y hemos visto como que no creo que el reloj se esté tambaleando, pero hay riña con eso, ¿verdad? Si una cosa es clara, hemos visto una gran cantidad de lesiones de Tommy John desde que se implementó el reloj. Recordemos que el reloj, sí, aligera el juego, le da menos tiempo de recuperación a los lanzadores y ahora le quitaron un par de segundos al reloj. Así que, Pucho Barrios, querido amigo y hermano, gracias por mantener este bote a salvo los últimos programas que me estuviste aquí ayudando y en los controles. ¿Tú qué te pareció antes que nada ese statement que tiró la MLB al principio?
Bueno, primero que nada, Raúl, y con lo del bote, ese es mi trabajo. Cuando me toca, me toca. Es parte de mi trabajo. Mira, muchachos, yo creo que no era mucho, esto se veía venir tan pronto. Hablamos del reloj. Yo creo que Edwin puede profundizar un poco más en esto, en cuestión un poco más, el insight, en cuestión de lo que se hablaba entre los directivos, los jugadores y todo esto. Es algo que se impuso ante los jugadores, primero que nada, con la cuestión de bajarle el tiempo, porque los juegos eran muy largos, se lo vendieron a los jugadores la compraron, salían más temprano del parque, estaba más rápido en las casas, eso le gustó. Pero entonces estamos viendo el efecto secundario. El efecto secundario, pues, más cansancio. Los jugadores les toma más tiempo entrar en ritmo y lo estamos notando. El sprint training ha cortado. Además del reloj, yo creo que son otros muchos más factores, desde el entrenamiento. Hay más cosas. El reloj solamente es la gota que colmó la copa. Pero yo creo que el reloj llegó para quedarse. No creo que lo vayan a quitar. Pueden hacer lo más que podrían llegar a hacer un ajuste nuevamente. Pero de quitar el reloj, no lo creo. En el efecto en los lanzadores, es mortal, Edwin. Cuando tú sale un comunicado alegando que no tiene ningún tipo de efecto. Y es como cuando tú juegas baloncesto tú tienes 40 y juegas con unos chamaquitos de 15 y de 20, tú ves la diferencia. O sea, no es el mismo ritmo. Juegan un paso más rápido. Tú lo sientes en tu cuerpo. A lo mejor tú te puedes mantener si tú estás en buena condición, pero llega el momento en que tú en que te toca. Pues por la edad, la condición física, no recupera igual. Y el reloj influye mucho en esto. So, yo creo que es algo que están tratando de no culparlo completamente, culpar a los equipos y volviendo a esta pelea como en las negociaciones del convenio colectivo, Edwin, no son ustedes, no son ellos. Y aquí ahora tenemos este dilema de no es el reloj, no es el entrenamiento. ¿En qué vamos? ¿Quién va ahora a echarse la culpa?
Para explicar, la Unión de Peloteros dijo que le echó la culpa al reloj por los tomillón, y la MLB dijo que no había evidencia empírica, ¿verdad? Pero entonces la gente dice, ¿pero cómo que no hay evidencia? Y hemos visto la gran cantidad. Entonces, a Edwin Rodríguez, que lo tenemos aquí, con mucho respeto, Edwin, como siempre, ¿cuál es tu opinión como dirigente y gerente general en Puerto Rico, ¿verdad? Pues sabemos que tú trabajas para MLB, ¿verdad? Y entonces hemos visto que uno gran prospecto boricua, Harold Cortijo, lamentablemente sufrió un problema en su brazo y tuvo una tomillón. Dice que se está recuperando, ¿verdad? O sea, que tú como directivo lo sufriste en carne propia porque uno de tus mejores lanzadores le pasó eso.
Cierto, cierto. Saludos, buenas noches a todos. Raúl Pucho, tremendo trabajo. Cogiendo la batuta ahí, tremendo, te felicito. Es un tema bien controversial, obviamente. Yo creo que ya todos los fanáticos y los que nos están viendo están empapados de lo que estamos hablando. Esto del reloj, quiero, ¿verdad?, hacer un poquito de historia, porque no, pero de un background, ¿verdad? Se comenzó a utilizar a nivel de AAA. Antes de establecerlo en Grandes Ligas. Y para ese entonces yo estaba dirigiendo AAA. Y parte de los sondeos y de los comentarios, ¿verdad?, que nos preguntaban a nosotros los dirigentes de pitching coach a nivel de AAA. Y eso, pues, estamos hablando tan reciente como el 2021, que estaba dirigiendo el paso de la AAA de San Diego. Eso fue parte de nuestros comentarios, que era muy poco tiempo, no se podía encajonar el tiempo de recuperación de los lanzadores entre lanzamientos a todos por igual. Hay unos que toman más tiempo, hay otros que no, por diferentes variables, por el tamaño, por su historial de médico, de recuperación y todo eso. Pero no, o sea, eso fue uno de nuestros comentarios, pero nada, como quiera, el reloj fue establecido y lo dije para ese entonces, ¿verdad? Y lo comentábamos los que estábamos envueltos en esto, que dieron demasiado de tiempo para introducir el reloj, dieron muy poco tiempo ese primer año a la soltar. Yo creo que debieron ir escalonadamente reduciendo el tiempo. Ese era uno de nuestros comentarios. Yo no tengo duda de que esta cuestión del reloj tiene algo que ver con las lesiones, pero no es todo. O sea, no es todo. Como muy bien lo dijo Pucho, no es la única razón. Son muchas más razones, pero muchas más, no son unas cuantas, son muchas más razones porque estamos viendo estas lesiones. Y esta semana, cuando surgió todo esto, empecé a hacer un poco de investigación y muy interesante, hay un escrito y hay un podcast del doctor ortopeda, especializado en medicina deportiva, de la facultad, es parte de la facultad de la Universidad de Harvard, la facultad médica de Harvard. Él se llama Peter Criss, K-R-I-Z. Quiero que lo busquen e investiguen. Y él llega haciendo investigaciones sobre el tomillón desde hace unos cuantos años. Y él está diciendo eso mismo. Él está diciendo, mira, yo puedo señalar alrededor de 10 razones mínimas de por qué tantas cirugías de Tommy John en estos tiempos. Pero él dice, y esto ya es una, ya esto fue una investigación empírica de parte de ellos, de expertos en medicina deportiva, de la Facultad de Harvard, que dice que los showcases, si él tiene que señalar un factor, él dice que estos showcases para él es el número uno. Estos showcases son estas, para que no sabe quién soy, que es showcase, estos torneos relámpagos que se hacen por todo Estados Unidos y Puerto Rico se hacen, donde estos muchachos participan en esos showcases. Hay algunos que participan hasta en 10 anuales, de showcases anuales. Y él dice, el showcase per se no es malo. La cuestión es que se distribuyen de enero a diciembre. Todos los meses hay showcases. ¿Qué sucede con esto? Que el jugador, en este caso el lanzador, tiene que mantenerse en buena condición, en su máxima condición física, por 12 meses al año. Y cuando estás hablando de unos muchachos que, de hecho, parte del no sé si me estoy extendiendo, Raúl, ¿verdad?
Pero... No, óyeme, la explicación está excelente. Por favor, si te quieres extender todo el programa, este es tu programa, Edwin.
Gracias, gracias, Raúl. De hecho, ellos dicen que hay muchas variables, el doctor y sus investigadores. Pero él dice que especialmente en los muchachos, los lanzadores, que tiran de 90 a 92 millas por hora, tienden a lesionarse mayormente que los que tiran 95, según el estudio de ellos. Porque el que tira 95 quiere decir que la mecánica, que fluye, que no tienen problemas en la mecánica y el factor lesión pues se elimina. El que tira 90-92, esos son estudios de ellos, por lo general es porque lanza a un máximo esfuerzo, max effort. Y max effort, máximo esfuerzo, por 12 meses al año, dice, eso de seguro es una lesión. Y muchas veces no se lesionan en el momento. Muchas veces se lastiman. Estábamos hablando cuando tienen 16, 17, 18 años, se lastiman. Pero esas lastimaduras, ya cuando están entrando en edad, que llegan a esa etapa profesional, que llegan a grandes ligas, entonces que sale a reducir esas lesiones de hace 2 o 3 años. Y él dice que si tiene que señalar un factor, él dice que ese es el factor que él tiene que señalar. Entre otras cosas, y no descarta que sea el reloj parte de esa situación. Pero nada, yo lo considero muy, muy interesante, hice muchos apuntes, y esto es bien breve, ¿sabes? La presentación de él en podcast es de casi una hora, y el escrito ni se diga. Y bien, bien interesante, se llama el doctor Peter Chris, K-R-I-Z.
Peter Chris. Mira, por aquí, J.M. Ocasio, con un comentario súper interesante, dice: fui lanzador, pasé por un Tommy John y tengo una maestría en terapéutica atlética, y tengo que decir que el reloj es una de las varias razones que inciden en el estrés que se le propina al codo. El UCL no se fortalece, solo los músculos alrededor, por ende el incremento de la velocidad de la recta. Los lanzamientos rompientes, en adición al menos tiempo de recuperación, son varias de las principales razones de lesiones en el codo. Interesante comentario, explicación. JM, escribe por privado para ponernos en contacto, para a ver cómo nos puede dar un poquito más de luz y traer esos conocimientos al programa. Mira, todo eso es súper interesante. Y Edwin, fíjate, lo que dijo el doctor Peter Chris, de que los lanzadores que tiran entre 91-92 son los más que se lesionan, tiene sentido, ¿verdad? Porque ahora, antes que tiraba un 91-92, Javier Vázquez. ¡Wow! Muchachos, Javier Vázquez de Ponce de Juan Díaz. Tiene una recta de 91-92. Y hace 25 años atrás, eso era un caballete, ¿verdad? Y ahora, si no tiene 95-96, está por debajo de lo que se espera. Una cosa que creo que lo dijiste tú, y también se ha dicho, que es el famoso o el maldito spin rate que quieren medir, ¿verdad? Y todo eso, como dicen, le da estrés al brazo, le da estrés al codo. Un lanzador tirando 12 meses al año, que aunque muchos de nuestros grandes lanzadores en Puerto Rico, en Cuba, en Dominicana, tiraban todo el año, pero vamos lo que vamos. Un joven, un cuerpo de un pelotero necesita descanso. Son muchos factores, ¿verdad? Que a la hora de la verdad, todos estos muchachos están buscando un gran contrato, se están esforzando quizás más de lo debido, yendo a estos choques para ser vistos, ser firmados, y lamentablemente, ¿cuántos peloteros llegan a ser firmados profesionales? ¿Cuántos llegan a grandes ligas, verdad? Son muchas cosas de que es como uno a un millón, por decirlo así.
Sí, sí, definitivamente. Y es como señala él. Él no está criticando los showcases. Él hizo un estudio, y para darle un poquito más de detalle, su estudio se basó de los últimos 10 años, los lanzadores que fueron escogidos del round 1 al 5 y llegaron a grandes ligas. El estudio él se basó en eso. En total fueron alrededor de 800 lanzadores, dice que él estuvo estudiando. Pero muchas variables, realmente presenta muchas, muchas variables. Y él dice que él personalmente, está hablando con un experto, no puede señalar una razón que es por qué tantas lesiones. Además de que ahora, ¿sabes? Ese amor por la... Ahora todo el mundo está enamorado de la velocidad y eso es lo que está pagando. Y el que va a showcase no va a enseñar su buen cambio o su buena curva, va a enseñar su buena recta. O sea, que todos los lanzamientos son a máximo esfuerzo. Y estos son, más o menos, parafraseando la presentación de este doctor. Pero sí, o sea, yo creo que es bien interesante y hay que tener mucho cuidado. Y si tomas en consideración, que es otra variable que él presenta, que muchos de estos lanzadores juegan otras posiciones. O sea, te juegan por la mañana, te tiran 50 lanzamientos y quizás lo sacan de jugar y te va a jugar center field. Exacto. Y eso es sin contar, su estudio está basado en lanzadores, porque también hay jugadores de posición que también se han tenido que hacer cirugía de tomillón. O sea, es bien interesante esta situación.
Mira, no. yo tengo que ser sincero, ¿verdad? Al principio, cuando llegó esa regla, a mí no me gustaba. El béisbol no es para tener un timer. Vamos a lo que vamos, ¿verdad? Era el único deporte donde hasta que te hicieran el out número 27, ¿verdad? Se acabó el juego. Pero voy a ser muy sincero y decir que cuando uno cubre los juegos de béisbol, y más en Nueva York, un juego te dura 4 horas. Tú poder salir a las 2:45, te da un respiro, ¿verdad? Vamos lo que vamos. Y entonces, yo, fíjate, no me echo tan enemigo del reloj por esa cosa, pero de verdad hay que hacer unos ajustes. Quizás quitarle tiempo a la televisión, quizás hacer algo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, los lanzadores son los que se están perjudicando. Pucho, ¿algún comentario para cerrar sobre el tema?
No, cuando tú buscas el juego, Edwin, el promedio del juego siempre ha sido 2:40, 2:50. Del 2016 acá, a antes de que pusiera el reloj, es que empezó el de 3 horas. El average fue de 3 horas. Y ahí es donde ellos abren los ojos y dicen, espérate, están durando mucho y mal. Esos son juegos de 9 entradas, más los que se extendían, entrada extra y todas estas cosas. Pero yo creo que los anuncios en cuestión de la comercialización, buscar la manera de cómo envolverlo durante el juego, hay formas, y más ahora con toda la digitalización que hay y toda la tecnología que hay, que tú puedes poner los anuncios por todas partes, Edwin. Tú no necesitas en realidad tener el break de los 3 outs para anunciar. El juego de béisbol tiene mucho espacio para, ejemplo, una visita al montículo, entre picheo a picheo, ciertas cosas. Tiene mucho para, ¿verdad?, para jugar con esto. Y añadiendo a lo de Edwin de los showcase, eso Edwin, sin contar que luego de esos showcase se salen y lo que se meten es un McDonald's, una combinación de chinos, de chamaquitos, y después por la noche una sopita y se acuestan a las 2 de la mañana jugando PlayStation.
Sí, la nutrición y obviamente y el entrenamiento, ¿sabes? Son muchos los factores.
No, y cuando tú, ayer mismo yo hablaba con Carlos, allá en el otro programa, Carlos, y yo estuve buscando Justin Verlander, que en los últimos años ha presentado muchas molestias, mucho, ¿verdad? La tomillón. Edwin, desde el 2006 que Justin Verlander subió, solamente 77 días se había perdido en una temporada, o sea que fueron 3 meses, alrededor de 3 meses, por una molestia en un hombro. Y volvió ese año y con todo y eso tiró, ¿sabes? Tuvo 32 de salida. So, que no puede ser casualidad todo esto, el cambio de entrenamiento, que me imagino que él también se adapta, tú sabes, a la modalidad de entrenamiento, los grips y todo eso. Que los lanzadores ahora están entrenando, tú lo ves, la presión que le ponen a los, a los tendones y a los ligamentos del codo, con todo ese entrenamiento, que si las bolas, que si contra la pared, sí, eso es verdad, a lo mejor tú no estás esforzando el hombro, pero los ligamentos menores sí, o sea, es menos peso, es más, no, de verdad que todo esto tiene que ver. Y cuando yo vi ese caso de Verlander como tal, un tipo que todos los años, Raúl, y eran más de 30 salidas todos los años, consistentemente, y de momento el bajón que ha tenido, además de la edad, pero fue con esto del reloj y esto del pace del juego, afecta.
Bueno, miren, hoy estamos celebrando el 50 aniversario de un suceso maravilloso para el béisbol de las Grandes Ligas, y es el jonrón número 715 de Hank Aaron, un 8 de abril de 1974. Y Edwin Rodríguez está celebrando el suceso ahí con ese 715 al lado de su nombre. Adelante, Edwin.
No, exacto. Tenemos que quitarnos el sombrero y todo lo que estamos en esta industria del béisbol, o sea, lo que hizo Hank Aaron. ¿Sabes? Jackie Robinson, Willie Mays, nuestro Roberto Clemente, eso hay que celebrarlo, y 715 obviamente fue cuando rompió la marca, ¿verdad? De Babe Ruth, otro legendario, y terminó en Aaron, ¿verdad? Con unos 755 jonrones en su carrera, pero hay que celebrarlo, hay que ponernos en tiempo y espacio. Cuando sucedió esto, lo que sucedía fuera del terreno de juego, todo lo que tuvieron que pasar estas personas y estos atletas afroamericanos, ¿verdad? Con todas estas amenazas, ¿verdad? Amenazas de muerte para él, para la familia, todo eso, presión fuera y dentro del terreno, y con todo eso, mantenerse enfocado y poder lucir bien en el terreno. Así que a Hank Aaron, y un dato bien importante que lo estuve oyendo hoy, bien interesante, temprano hoy, y que lo mencionaron en MLB Network, que si le quitas todos los jonrones que dio Hank Aaron, 755 jonrones, se lo quitas a todos los hits que dio de por vida, todavía hubiera terminado con más de 3.000 hits, más exactamente con 3.016. Eso realmente hay que admirarlo. Así que enhorabuena al señor Hank Aaron y toda su proeza.
¿Tuviste la oportunidad de conocerlo, Edwin, en algún momento?
Sí, lo conocí, obviamente, ya había terminado. Fue cuando estaba dirigente, fuimos a una reunión, la reunión de los gerentes generales. Conocí a Frank Robinson, conocí a Hank Aaron. Y obviamente, y de hecho ellos jugaron en Puerto Rico, o sea, cuando yo les mencioné Puerto Rico, ¿sabes? Prestaron atención, espérate, que en Puerto Rico hay que atenderlo, ¿sabes? Y uno con esa leyenda, pues realmente fue un placer, fue un momento inolvidable.
Oye, hay que, muchas personas olvidan que Hank tuvo un hermano, Tommy Aaron, que no fue tan bueno como él, no tenía las habilidades extras, las increíbles habilidades que tuvo Hank, pero fue un hombre muy inteligente, fue dirigente de ligas menores, y se pensaba en un momento dado que iba a ser el próximo dirigente de los Bravos de Atlanta para los 80, pero lamentablemente Tommy Aaron falleció de cáncer, si no me equivoco. Pero si no, posiblemente hubiese sido el primer dirigente de la raza negra para los Atlanta Braves. Bueno, una super combinación de hermanos. Muchas veces cuando dicen combinaciones de hermanos, pues uno rápido piensa en Roberto y Sandy Alomar, ¿verdad? Porque uno es de Puerto Rico. Pero a veces uno no recuerda que Hank Aaron tuvo un hermano, ¿verdad? Y más, esa combinación, más nadie me batió, bueno, no, mentira, hay que decir, bueno, pero padre e hijo, Barry Bonds y Bobby Bonds, batieron más cuadrangulares juntos, pero bueno, como quiera. En paz descanse que esté Hank Aaron. Ahora vamos a ponerle un poquito de pique al programa, ¿verdad? No de pique, pero hacer pensar a la gente, ¿verdad? Pensar y razonar. Vamos a buscarla aquí. Muchas personas sabrán que en días pasados Shohei Ohtani batió un cuadrangular en LA y creó una controversia, ¿verdad? No fue la mejor forma en que los Dodgers recuperaron esa pelota y después se perdió en la traducción, vamos a decirlo así, lost in translation. Se entendió como que Ohtani había conocido los fans que atraparon la pelota, pero eso no fue el hecho. No sucedió. Se dice que fue un error de traducción, pero en un momento donde la credibilidad de Ohtani está en juicio por el problema de las apuestas y que haya habido este suceso de que se malinterpretó que le haya conocido a los fans, es como diciendo, si me dijiste una mentira por algo tan sencillo, si es que no se perdió la traducción, pues es mucho más difícil o más sencillo, más fácil mentir también por lo otro, ¿verdad? Y te pone a pensar. Ohtani batió un jonrón, una pareja capturó la pelota y los guardias de seguridad de los Dodgers les cayeron encima, separaron al matrimonio para que no se pudieran comunicar y le intercambiaron la pelota de Ohtani por un bate autografiado por Ohtani, unas gorras autografiadas y creo que una pelota autografiada. Se estima que esa pelota hubiese costado, si la hubiesen vendido, alrededor de $100,000, pero los Dodgers ejercieron mucha presión para que ese cambio ocurriera. Dijeron, no te la vamos a... Si tú te quieres quedar con ella, no te la vamos a autentizar. Así que eso costará nada. Y son cosas, ¿verdad? Que no está bien. No está bien lo que hicieron los Dodgers de Los Ángeles. Edwin Rodríguez.
Bueno, sí. Como dicen los comunicados y las noticias, que eso sí sucedió. La negativa, ¿verdad?, de ponerle, para aquel que no sepa, cada vez que hay algún tipo de evento así, ya ves un bate, ya ves una bola, ya ves uno de los artículos, el oficial de turno tiene que autentizar esa bola, ese bate, con un sello de MLB. Y ellos pues le negaron, por lo menos le dijeron que le iban a negar ese sello, y ahí obviamente pues amedrentan. Eso son tácticas obviamente que no.
Oye, no les ofrecieron seguridad para caminar a la pareja al carro,
o sea, eso,
y en Los Ángeles tú sabes que lamentablemente han matado gente en el parking lot ahí, fanático, imagínate.
Lo acaba de decir tú, esa bola fácilmente pues podía costar como $100,000. Ellos iban en el bolsillo con $100,000, en Los Ángeles. O sea, eso es de muy poca clase, si es cierto de que sucedió eso.
Pucho. Yo creo lo mismo. Hay que ver, ya no salió solamente en una noticia, fue múltiples reportes, que yo creo... Y ya pues, cuando sale ya más de una vez, a veces ya hay que, ¿verdad? Es la misma versión múltiples veces. Pero sabemos también que vimos la persona del Yankee Stadium con la pelota de Aaron Judge también. en la negociación que trató de entrarle. Hay que entender al público también. Tú estás teniendo, ¿verdad? Eso es una historia, tuviste la suerte, te aprovechan de eso. No sé, yo creo que si ese fue el trato, la organización de los Dodgers de verdad que está mal. Si tú en realidad quieres él, o que no sé en realidad para qué él específicamente quiere su primer jonrón de los Dodgers, que el que tú guardes es el primer jonrón de Grandes Ligas, ese es el que vale para, ¿verdad?, para los peloteros como tal. Yo creo que en realidad, mira, si tú la querías, yo creo que con la... Mira, tráelo, yo como hizo... no sé si yo lo puse en mis redes, Edwin y Raúl y a los que están, la familia que está con nosotros viéndonos y escuchándonos, el centrofil de los Gigantes de San Francisco, el coreano Jung Ho Lee, en uh-huh. su primer cuadrangular de cuando dio su conectó su primer cuadrangular de Grandes Ligas, y estaba yo creo que visitante, él salió, conoció a la familia, se tiró una foto, lo saludó, le dio, ¿verdad?, cogió su bola, le dio una bola firmada, le dio bate, y luego de eso Edwin se fue más allá y les dijo que le esperaran a que se bañara y se cambiara, que los quería llevar a comer de cortesía. So, yo creo que estos son gestos, ¿verdad?, de parte y parte que se pueden negociar de una buena manera y hacerlo bien familiar y bonito como lo es el béisbol, y son momentos que unen. Y eso es un momento especial tanto como para el fanático como para el jugador, que yo creo que ¿por qué no hacerlo así? Y con Otani yo creo que las cosas están por eso, son como medias complicadas todo el tiempo, Edwin. Para dejar entrevista en Corea hay que llamar a su abogado, hay que bregar, hay que todo es como un protocolo muy... Y es como que tranquilo, caballo, tú simplemente... Esto viene con el trabajo, tú tienes que bregar con la gente también y todo eso, y no es que no lo haga, pero... Las cosas que están pasando son como media raras, ¿verdad? Que no luce muy bien ni él ni la organización.
Mira, por aquí Cam dice, los Dodgers actuaron como la cosa nuestra. Y Neder Reyes dice, ellos llamaron las noticias de Los Ángeles y las noticias llamaron a la gerencia de los Dodgers. Y ahora los Dodgers dicen que ellos quieren negociar ahora otra vez como para hacer algo más amable. Pero yo quiero decir una cosa. Esos eran fanáticos de los Dodgers, fanáticos de muchos años, y que tú seas un fanático de un equipo, que tú disfrutes ir a tu equipo y que la gerencia te trate así como fanático, oye, se te cae la ala del corazón. Para encontrar otra vez esa confianza, yo creo que lamentablemente no lo van a lograr. Pero dice por aquí Jorge Alex Caraballo, dice, yo no se le entregaba. Bueno, imagínate. No está fácil la cosa, ¿verdad? Pero bueno, si por lo menos Otani hubiese salido, si hubiese retratado con ellos, estrechar la mano, porque muchas veces estrechar una mano de alguien que tú conoces significa más que un autógrafo y un recuerdo que tú siempre lo vas a tener, ¿verdad? Porque una pelota autografiada se te puede perder, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de tener una pelota autografiada de Edwin Rodríguez, que me trajo Dani Torres cuando te fue a ver allá a la AAA. Sí, sí. Y entonces, yo la tengo ahí, pero yo la tengo ahí muy bonita, me encanta, pero atesoro más cuando le estreché la mano a Edwin Rodríguez por primera vez, que él simplemente, ¿verdad?, que el recuerdo de esa pelota, ¿verdad? Y ese porque a veces la mayoría de las veces, un apretón de mano sincero significa más que muchas cosas. Y bueno, por lo menos ese soy yo. Ese es Raúl y Ramos. Bueno, hablando ahora, ya hablamos de Otani. Dicen que Otani la votó hoy. Una vez más, qué bueno. Yo me imagino que no habrá controversia con ese cuadrangular. Por lo menos no de ese modo, pero bueno. Los Yankees siguen ganando. Ganaron hoy. Hay que decir que uno de sus caballitos parece que le cogió el paso otra vez al béisbol. Y es el señor Giancarlo Stanton, ¿verdad? Y Giancarlo Stanton, al igual que Francisco Lindor ayer, que Lindor estaba de un hit en sus últimos 31 turnos. Estaba de 0-24, ¿verdad? Le estaba dando bien a la pelota, pero como dijo él, le estaba dando bien, pero la pelota no estaba cayendo donde tenía que caer. Y muchas veces, ¿verdad? Se toma un poco de tiempo caer en condición, Edwin. Pero para estos peloteros, ¿verdad? Que tienen la presión de jugar en grandes ligas, de jugar en Nueva York, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos se concentran para no escuchar todo ese ruido, ¿verdad? Porque unos idiotas de fanáticos atacaron a Lindor y la esposa de Lindor dijo, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? No está bien. No está bien lo que estaban haciendo.
Sí, cierto. Eso es mucha presión para el jugador y para la familia. Definitivamente, yo en un momento dado, Lindor va a caer en su tiempo y va a volver a poner los números que nos tienen acostumbrados. Como he dicho anteriormente, tuve el privilegio de dirigir a Lindor en 2 años en las ligas menores con Cleveland, y él siempre, desde que lo conozco en las ligas menores, después de grandes ligas, siempre comienza lenta su temporada. Lo único que ahora está en Nueva York, y lo único que el detalle que ahora firmó un contrato de 331 millones. O sea, ahora pues todo se sale de proporción, y aparte de que el equipo pues no está ganando. Pero esto que está sucediendo con Lindor ha sucedido a través de toda su carrera, un comienzo bien, bien lento, y después él pues llega y pone su número. Algo que yo creo que como jugador él debe atender en algún momento dado, porque si tú sabes que comienzas lento a través de toda tu carrera, ¿sabes? No debes hacer algo diferente para no comenzar lento, porque si desde ligas menores esto es lo que sucede, pues mira, el entrenamiento mío fuera de temporada tiene que cambiar. ¿Qué está sucediendo con él? Lo que pasó ahora con él y su bendecida familia, eso no es perdonable. O sea, no es perdonable, la familia es la familia, y eso hay que dejarlo aparte. Pero uno manteniéndose en el terreno, sí, él tiene que atender este asunto, este comienzo lento, porque los juegos de abril también cuentan. Los juegos de abril, ¿sabes? No espera la mayo, a junio, para poder ayudar a tu equipo a ganar juegos, porque eso son parte de la tabla de posiciones. Y no es coincidencia de que tanto Francisco Lindor como Javier Báez hayan tenido un comienzo tan lento en un año donde se jugó el clásico. Eso no es coincidencia. Traigo esta colación porque estos jugadores llegan listos para temporada muy temprano, en febrero o marzo. Y eso, por lo general, eso no es costumbre a un jugador. Por lo general, tanto el bateador como el lanzador toma un poquito más tiempo durante los campos de entrenamiento para entrar en forma y mantenerse con un swing a su máxima presión por 8 meses, eso es imposible. Eso es imposible. Hay muchos jugadores, la gran mayoría, que prefieren muchos de ellos te van a decir, se van de 5-5 a un juego de entrenamiento y ellos te dicen, no me gusta, no quiero estar en tan buena forma en campo de entrenamiento, porque saben que es difícil mantener esa condición por 8 meses. Así que yo creo que ese entrenamiento que hicieron pretemporada para lucir bien el clásico, yo creo que se está reflejando en estos jugadores.
Y todavía no ha llegado el mes malo de él, que es el de mayo. Los meses buenos de él son junio, sí. De su carrera, cuando tú chequeas su split, los meses de mayo son horribles pa Paquito. Y es como dice Edwin, cuando tú ves que el Clásico Mundial, mira la temporada de Ronald Acuña, y Ronald Acuña es otro. Lo que pasa es que el equipo de Atlanta está ganando, pero Ronald Acuña no tiene un cuadrangular. Ronald Acuña lo que está batiendo es 250. Ah, que no es lo mismo 0.89 o 100 y pico. Sí, no es lo mismo, pero como quiera, para los estándares de venir de un MVP, lo que se espera, 2.50 es, ¿sabes? Hay que avanzar, 0 cuadrangulares. So, dos bases robadas nada más, o tres, ¿sabes? Pocas bases robadas. So, estos son, es como dice Edwin, tú te das cuenta a veces, ok, ¿qué fue la preparación? ¿Qué fue lo diferente del año pasado a este año? Clásico Mundial. So, tú como jugador, ¿qué tú tienes que decir? Espérate, en vez de yo esperar a febrero, un poquito antes, enero, mediados de enero, pues déjame ir desde mediados de diciembre ya preponiéndome de juego. En vez de esperar enero, a finales de enero, para ponerte de juego, empieza un poquito más temprano. Porque eso es lo que te va building up a tu llegar, ¿verdad? A tu nivel, y tú llegas a campo de entrenamiento ready. Pero cada cual tiene su rutina y ellos, ¿verdad?, entienden lo que deben de hacer. Con lo de la familia, eso es algo que, ¿verdad?, no es aceptable. Algo que yo creo que la misma familia, la misma esposa, yo imagino que él también debe tener, y no de ahora, estos peloteros deben tener mensajes en esos DM, la gente diciéndole mil cosas, que también, ¿verdad?, él le habla con su señor y decirle, mira, no mire esos mensajes, porque es que son fanáticos y sí son amenazas y no es permitible, pero ya que lo trajo a colación, lo hizo público, le MLB debería investigar, porque es algo que, ¿verdad?, no debe pasar, y una familia no se debe sentir insegura. Esto puede traer trauma, puede traer, ¿verdad?, muchas cosas en cuestión de familiar, pero yo creo que no es aceptable. Tú no tienes, ni como fanático tampoco, tú no debes, si tú, ¿verdad?, analizas, das tu opinión, si se entiende la emoción sobre tu equipo, pero de ahí a tú pasar al plano personal con el jugador o cualquier personal del equipo de coaching staff o lo que sea, eso no es aceptable. Eso.
Bueno, oye, y no olvidemos que el Clásico Mundial fue el año pasado, pero bueno, pero como quiera, ¿verdad? Que los peloteros tienen que hacer los ajustes. Mira, todavía alguien que lamentablemente todavía está haciendo ajustes, Javier Báez. Esperemos que pueda hacer los ajustes bien hechos, ¿verdad? Porque hace falta de que el mago pueda, ¿verdad?, pueda hacer como Mandrake y pueda, ¿verdad?, producir como todo.
¿Cómo trabajaríamos esa situación, Edwin, como dirigente? Ahora mismo, mira cómo Jane Hinch ahora mismo lo tiene en octavo bate, lo sentó. ¿Cómo tú crees que él debe estar manejando esto? ¿Qué mensaje le está llevando con todos estos movimientos?
O sea, esos peloteros son claves y se hace un equipo alrededor de estos peloteros. ¿Sabes? Tú montaste el equipo alrededor de estos peloteros y ese pelotero tiene que funcionar. Y así que si tiene que funcionar, hay que insistir con él, hay que insistir hasta que afecte. Lo bueno de Detroit que ha estado ganando, ¿verdad? Lo malo de los Mets que han estado perdiendo, ¿verdad? Y esto pues se lo saca de proporciones. Pero sí, tú como dirigente tienes que mantenerlo, porque no es fácil decirle, y entonces decir, es una temporada larga, decirle al pelotero, ¿verdad? Pero entonces es una temporada larga, pero no te voy a jugar. Y se usa una cosa o la otra, o sea, aplícatelo tú mismo. Así que no, tienes que tener el apoyo. Si pierdes el apoyo de la gerencia, si pierdes el apoyo del dirigente, entonces sí que la cosa está bien mala.
Mira, por aquí Neider Reyes dice, Edwin, tú sabes que de esto está pasando con nuestros peloteros, que ninguno viene a jugar aquí, mientras otros jugadores estrellas juegan en su país sin ningún problema, como Acuña, Tatís, Ramírez. Ese cuento que no lo dejen, se lo creo a nadie. Bueno, pero Edwin, tú eras un fiebre, tú jugabas aquí, jugabas allá, y bueno, y Cándido Maldonado, como me decía, o me dice a mí, dice que Don Valentín, que Cándido le decía a la esposa, venga ahora, voy a ver a los muchachos, y cuando llegó a la casa, mi amor, filmé.
Exacto. Tienen que jugar, esos peloteros deben jugar, aunque sea Roberto Alomar, aunque sea dos semanas, deben jugar, porque no es el jugar, es que te estás manteniendo en forma de juego. No es.
Edith, te tengo una pregunta.
¿Qué forma jugar? Es que, obviamente.
Con esa línea de pensamiento, hay muchas organizaciones que prefieren que los peloteros no jueguen porque tienen un sistema, tienen algo que ellos, ¿verdad?, que ellos llaman, que fue el caso de Darren Hernández, ¿verdad? Baltimore no quería que jugara en Puerto Rico con Ponce porque ellos preferían que fuera a su campamento, a lo que a cualquier cosa que ellos lo llamasen. Pero no tienen el mismo game set, no están participando de esas entradas, de esas situaciones de juego. Tú como gerente general, tú como hombre de béisbol, ¿cómo tú le explicas a estos niños de Harvard, como dice nuestro querido amigo Moisés, hermano Moisés, ¿verdad? Que esta gente necesita jugar, necesita ver juego y no solamente pararse en el tee, no coger roleta, son otras cosas. ¿Cómo tú le explicas eso a esa gente?
No, eso es perder el tiempo, tratar de explicarse a ellos es perder el tiempo, porque ellos tienen todas las contestaciones. Sí, el jugador juega, o sea, el jugador juega. Está bien que tome un periodo de descanso, entonces las razones, las típicas, que realmente no dan ni ganas de reír, que te dicen tienen que entrenar, como si en estos países no hubiera gimnasio, no hubiera pesas, no hubiera tiempo. O sea, el jugador tiene que jugar, y pues, como te digo, lo hacía Joe Cruton y Tony Valentín, el mismo Roberto Alomar, Cándido Maldonado, Carlos Paelga. El jugador tiene que jugar, aunque sea poco, tiene que jugar. El caso de Darren Hernández, Baltimore no le permitió jugar cuando se le pidió permiso. Después de las 2 semanas creo que lo cambian a Oakland. Pero sí, y especialmente estos jugadores necesitan experiencia de juego, y las ligas invernales son hasta más incómodas para batear que las ligas menores en Estados Unidos. Son bien incómodas para batear. O sea, que esa experiencia hubiera sido de gran beneficio para estos peloteros.
Y mira el caso este año, el caso de Von Grissom. El mismo Von Grissom este año lo paran antes de tiempo. Cuando el equipo va para la postemporada, que es donde un béisbol que ayuda muchísimo, la fanaticada, la tensión, las situaciones de juego, la presión, muchas cosas. El béisbol se pone más caliente, muchas cosas que solamente van a beneficiar al jugador. Y porque tiene que ir un entrenamiento con Trevor Story, ¿verdad? Oye, y una lesión, uno no, ¿verdad? Eso no es. Pero es lo absurdo. Se lastimó allá.
Sí,
aquí estaba lo más saludable jugando. Se lastimó allá antes de empezar. Y mira, como que Trevor Story, mira Trevor Story, ya, ¿verdad? Una lesión fea. Pero mira, lo mismo. Se lastimó allá jugando también. So, que yo creo que es como tú dices, tienen que jugar. Ellos tienen que hacerlo. Y hasta por ellos mismos, que sabemos que hay peloteros que tienen el rango, Edwin, para decir no, yo voy a jugar.
Mira, por aquí quiero decirle a todos que este programa viene a nosotros en parte gracias a Carlos Bonilla de CuidaTusFinanzas.com. Si tú necesitas ayuda, necesitas visión, necesitas alguien que te tome de la mano para planificar tu retiro, aumento de activo, planificación de presupuesto o un plan para situaciones inesperadas, Carlos Bonilla es tu mejor opción. 787-942-0860, con oficinas en Puerto Rico y en Estados Unidos, con licencias para los 50 estados de la Unión Americana. Carlos Bonilla te puede ayudar. Saludos a Carlitos y a su esposa. Oye, y por aquí, tengo un mensaje que tengo que decir, no se me puede escapar, y es de nuestro querido aquí, hermano Alfredo Ortiz. Dice, saludos muchachos, aquí en Boston, donde los niños por el momento están comiendo súper bien. Ahí Alfredo está tomando unas merecidas vacaciones.
Qué bien.
Así que bueno, hermano, disfruta. Y esperamos que los niños no se antragantes.
Sí, yo voy a tener que hablar con recursos humanos aquí, Edwin, porque aquí todo el mundo se va de viaje a vacacionar, y cuando yo me voy de viaje a trabajar. Es con gusto, ¿verdad? Para el parque, pero coño.
Sana con gusto no pica, pucho.
Andan a trabajar nada más.
Mira, pero ¿cuál es todo trabajo? Guiando una lanchita. ¿Eso es filete?
No.
Una lanchita. Mira, no, y hablando del equipo,
no estoy hablando de ese trabajo, estoy hablando del trabajo de aquí hoy por ahora.
Pero oye, las cosas que tú haces por amor, eso no es trabajar. Oye, y hablando de ese equipo de Boston, Boston acaba de firmar o extender a Zdeněk Rafael por un contrato de $50 millones. Lo vi bien, lo escuché bien. Un super prospecto con todas las herramientas de Curazao. Y bueno, extendieron anteriormente a Bello. Ahora están imitando a lo que hizo o lo que hace la organización de los Atlanta Braves, que es tratando de cimentar el futuro de la organización. Quizás un poco tarde, ¿verdad? Porque dejaron escapar a Mookie Betts. Pero por lo menos da un poco de visión, un poco de tranquilidad a la fanaticada de Boston de que este equipo está tratando de hacer los ajustes necesarios para ser un equipo ganador por mucho tiempo.
Sí, no, sí, definitivamente. O sea, eso le da esperanza a los fanáticos de Boston. Yo creo que el que tienen que acabar de firmar es Alex Cora, ¿sabes? Por darle un contrato de 3 años. A ese es el que tienen que firmar. Porque realmente está haciendo tremendo, tremendo trabajo. Pero sí, ¿sabes? Tienen que hacer algo porque el trabajo que está haciendo Alex Cora con lo que le han dado, ¿sabes? Eso tiene. Nosotros puertorriqueños nos sentimos orgullosos. Obviamente, fanático de Boston tiene que sentirse contento. Y yo creo que, por lo que tú dices, yo creo que se aprende de los errores, ¿verdad? Y yo creo que quisiera decir que están aprendiendo, pero una franquicia, ¿verdad? De tantos y tantos y cientos de años, de muchos años. Tienen que haber aprendido ya, o sea, tienen que firmar a Alex Cora, tienen que darle la permanencia en esa posición y yo creo que estabiliza la organización completa.
No hay que leer. Edwin, ¿tú pensarás que a Alex Cora le interesaría moverse más a las oficinas?
Eso solamente Alex Cora te lo puede contestar. Pero Alex Cora es una persona, y todos lo saben, una persona bien inteligente. Yo creo que llegaría un punto de que no sería un reto para él dirigir, y eso para él sería mortal. Él necesita retos, y yo creo que moviéndose a la oficina sería un gran reto, y eso es lo que él siempre ha estado buscando. Así que pues, no creo que sea pronto que él deje de dirigir, pero no lo veo toda su vida dirigiendo en Grandes Ligas, porque él no creo que él mismo se lo permitiría.
Él lo estuvo comentando, eso fue de las cosas que habló en la conferencia, de las primeras conferencias de prensa que hizo, que él no se, en 10 años él no se veía todavía como dirigente. Él incluyó cosas de la familia y otras cosas. Pero Boston mencionó el gerente de Boston, el presidente de operaciones, yo creo que fue, él mencionó esto de que ellos tenían que mejorar. Un error que ellos habían cometido, Edwin, era que tenían que mejorar, no habían tenido buenas relaciones con sus peloteros prospectos. Okay. Y eso lo evitaba esto mismo, que era algo que querían mejorar, tener mejor relación con su, ¿verdad?, con el futuro, con sus peloteros prospectos, para poder llegar a estos acuerdos. Y mira, lo estamos viendo, llegaron con Brian Bello, ahora con Rafaela. So, se mueven en la dirección correcta. Eso lo ayuda, y es un buen momento para hacer eso. ¿Por qué? Por el momentum que están teniendo, están ganando. El equipo debe estar hype porque no los daban, ¿verdad? No pensaban que iban a hacer lo que están haciendo. So, yo creo que es perfecto, es brillante lo que está haciendo la gerencia. Y mira, ahí me lo dijo Alfredo, el que lo dijo fue Greg Breslow, ese es el GM, el que dijo, el que estuvo diciendo esos comentarios. Y yo creo que sí, eso solidifica, eso es, tú tienes una base. Y Alex Cora es una persona que los peloteros van a querer ir allá. Ok, ¿quién está allí? Está Alex Cora allí. Yo quiero jugar para Alex Cora. Es como ahora mismo Otani en los Dodgers. Es fácil firmar a cualquiera ahora mismo en los Dodgers. Está Otani. Yo voy para allá. En Minnesota, a pesar del frío y todo eso, pero está Carlos Correa. En los Yankees, está Aaron Judge. Tú sabes, estos son las piezas que tú a veces tienes que tener. Puede ser un dirigente en Texas, el mismo Bruce Bochy. Está además de como pelotero, Corey Seager y Marcus Semien, pero está Bruce Bochy al mando. Ah, no, está Bochy allí. So, vamos a ganar, vamos a competir. Que todo esto son cosas que tú sabes, Edu, y los peloteros buscan. So, yo creo que es importante que Boston haga esa movida también.
Sí, esos factores, los peloteros especialmente cuando están en agencia libre, llegan a una posición de que esos factores son determinantes para ellos. Hasta si hace frío o no hace frío donde ellos quieren filmar, los bienes raíces donde ellos quieren filmar para la familia, las escuelas de la familia, llegan a una posición de que pueden escoger y sopesan todas esas variables.
Y si la esposa no está fácil, también. No hay mole cerca, yo no voy para allá.
Oye, tranquilo, tranquilo. No traigas candela para acá.
Yo solamente digo, mira, aquí nada del rey dijo un comentario, Raúl, y bien interesante. Uh-huh. Y yo veo que Nadal es yankee. Veo la foto y dice, uh-huh, Boston va a tener una semana bien larga. Le toca con Baltimore. Tú sabes que Baltimore, a pesar de que yo lo diga ganar la división, Baltimore me preocupa. Es temprano en la temporada, a pesar del equipazo. Cuando tú le tiras un zurdo a Edwin, el problema es serio. Ya la ha visto unos cuantos juegos. Cuando tú le viras a esos peloteros al lado derecho, Anthony Santander, Aldi Rochman, los pone débil. Están batiéndole 1.79 a los lanzadores zurdos colectivamente.
Sí, cierto. Sí, o sea, fíjate, yo creo Baltimore, yo creo que eventualmente no ha empezado como terminó. Pero yo creo que eventualmente Baltimore, el talento va a florecer. Yo creo que el talento, las aguas van a llegar a su nivel. igualmente, como dice Boston jugó contra Oakland, era un equipo de segunda división, de tercera división, Los Ángeles, los angelinos, de segunda división, dividieron honores contra Seattle, que eso sí fue una muy buena serie. Pero como mencionaron ahí, ahora esta semana viene Baltimore, y yo creo que más adelante va Cleveland, yo creo que van a jugar, no estoy seguro de eso. Pero que va a ser bien incómoda estos próximos. Yo creo que ahí más o menos se va a ver qué tipo de talento y dónde está Boston con el material que tiene. En esta, creo que son de tres series, dos de ellas van a ser incómodas, una con Baltimore y otra con Cleveland. Yo creo que después de estos 10 días ya se sabe más o menos dónde está Boston.
Cleveland con un picheo. El picheo de Cleveland, lo que está segundo en la liga, 2.05 de efectividad colectiva. Una pena que se lastime Bieber, pero ofensivamente también. Y oye, no sé si, me imagino que tú lo llegaste a ver en ligas menores, Edwin. Y no sé si lo has visto, Raúl. Andrés Jiménez y a Rocchio. No sé el primer apellido, el primer nombre de él, pero de apellido Rocchio, el ciore que tiene Cleveland ahora mismo. Wow.
Bueno, no, viene un caballito.
Bueno, de hecho, en esa línea, Cleveland es la organización hoy en día que más jugadores que ellos han drafteado, que más jugadores han jugado Grandes Ligas con ellos mismos, con Cleveland. Creo que lideran a todas las organizaciones y el que está en segunda posición, el margen es bien, bien grande. O sea, que yo creo que Cleveland, no que creo, es un hecho, que Cleveland sabe draftear, evaluar y desarrollar muy bien sus jugadores. ¿Sabes? Rocchio y Jiménez, pues, son tremendos jugadores. Yo dirigí a Shane, a Bieber, lo dirigí en su primer año, 2016. A ese año estaba Sivali, después eventualmente fue McKinsey. A todos ellos lo pude dirigir. Y es que cuando llegan al profesionalismo, tú lo ves. O sea, eso dice mucho del departamento de scouting, de Cleveland. Evalúa muy bien y obviamente el desarrollo es muy bueno.
No, el es bien, el fin de semana lo estuve viendo, Raúl, y Andrés Giménez, guante de oro, guante platino, pero hace tiempo no se ve. Yo estuve hablando con le estuve diciendo a Baelga, yo, Carlos, no sé si a lo mejor, ¿verdad?, me equivoque, pero hace tiempo yo no veo una combinación que se vea tan dinámica y tan atlética y no atlética, ¿verdad? Porque tú ves, pero tipos que puedan hacer tanto con el guante defensivamente, ¿verdad? Lo poco que han demostrado estos dos desde hace muchos años. Y Andrés Giménez, podemos hablarle, se ve hasta un Roberto Alomar, se ve esas jugadas que hace así. El sábado mismo hizo una, Edwin, que de cabeza tiró la bola a sí mismo, de la cabeza en la cara, en el terreno, así tiró la bola con el guante, allá que él la levantó. No, bueno, de verdad que estos dos van a tener muchos, muchos highlights este año.
Cierto, la defensiva de Cleveland, José Ramírez, ¿sabes? Entonces Josh Naylor, que también tuvo la oportunidad de dirigirlo a ambos, a Ramírez y a Naylor. Defensivamente, ¿sabes? Hay que comerse los vivos, ¿ves? Le añade a Giménez. Picheo y defensa, eso es la clave por los últimos 100 años, yo diría. La clave para ganar.
Oye, por aquí hay una pregunta interesante. ¿Nos podemos ir a un par de entradas extra, Edwin?
Sí, no, yo estoy bien aquí, sí.
Ok, perfecto. Hay que decir que los Mets se fueron arriba, 7-5.
Ok.
Comenzaron el juego perdiendo 4-0 contra los Bravos, tratando los Mets de conseguir su tercera victoria. Si no me equivoco, ¿verdad? Tercera. Y entonces... los Yankees ganaron 9 carreras por 1. Cortés tiró 8 entradas muy buenas. Verdugo 3 hits. Stanton 2 hits. Soto hizo un jonrón larguísimo. Así que yo creo que, aunque muchos esperaban que los Yankees iban a ganar, pero estar ahora tan rápido primero ha sido una pequeña sorpresa, ¿verdad? Bravos y Mets tratando ahí, ¿verdad? Los Bravos demostrando que tienen el mollero y los Mets tratando de hacer un poquito de daño al principio de la temporada. Pero quería comentar, hubo el caso de un pelotero de los angelinos, que estuvo tratando de buscar el nombre, que tenía una serie de hits consecutivos desde el principio de su carrera. Y el scorer, creo que fue de los angelinos, dijo, no, eso no fue hit, eso fue error, pero se lo hizo varios juegos después. Wow. No fue ese mismo día ni nada de eso. Y entonces te hace pensar, si le quitaron a este muchacho un hit porque fue error, ¿por qué no le hicieron eso a Galarraga cuando tiró el juego perfecto ese?
Interesante.
Y estoy buscando el nombre.
Seguro. Son tiempos diferentes, ¿verdad? Pero sí, tiene un punto válido. Yo creo que es bien interesante lo que acabas de mencionar. Sí.
El tipo se llama Nolan Schaunel.
Ok.
De Los Angelinos. Okay. Pero bueno. De verdad que son cosas que uno entiende, ¿verdad? Ah, mira, por ahí, discúlpeme, dice que Guadalajara me corrige, los Yankees ganaron 7-0 a los Marlins. Ganaron 7-0. Ah, okay. Tienen 9-2 en lo que va de temporada. Cortés, demostrando que todavía le queda, ¿verdad?, la pelota de lo que fue hace 2 años, tiró un gran juego dándole un poco de descanso al relevo. Nimo tiene 2 cuadrangulares en lo que va de juego.
Wow.
Vamos a ver aquí. Estoy buscando aquí, creo que van 8 carreras por 5, si no me equivoco.
8-5, que lo estoy viendo ahora. De 4-4 Nimo tiene.
Uh-huh. Mira, y una cosa interesante, los Piratas le ganaron hoy a Baltimore. Fue hoy, pero esto no es hoy. Perdón. No,
los Piratas le ganaron en el fin de semana.
En el fin de semana. Discúlpenme.
Nada de esto. Ya tengo para aquí. Vamos.
Y los piratas, oye, luciendo muy bien los piratas. Ya, realmente hay que quitarse de la sorpresa positiva, ¿verdad? Uh-huh. Está obviamente Detroit, Kansas City, Pittsburgh. Y lo mismo Los Ángeles, los angelinos, han sido de estas sorpresas positivas, por lo menos en este principio de temporada.
Oye, tengo una pregunta por ahí y quisiera escuchar la opinión de ustedes. Preguntó Nelson Medina. Revoli, si Stanton conecta 500 cuadrangulares, ¿entraría al Salón de la Fama? ¿Qué tú piensas, Pucho?
Tremenda pregunta.
Yo creo que Stanton es un tipo de los más poder que tiene en los últimos años. Ha liderado la liga en exit velocity, Edwin, en la última década. Ha sido el tipo que más duro le pega la pelota. Y él tiene varios récords. Ahora mismo no los tengo, ¿verdad? No me lo sé de memoria, pero cuando buscamos y vemos los números de Stanton de poder y los cuadrangulares y ciertas cosas, él puede crear su caso de llegar a los 500 jonrones. Yo creo que puede crear el caso, Ed.
A mí yo difiero. Yo creo, primero por la posición, bateador designado, a menos que te llame Gan Martínez, David Ortiz, no ha ganado campeonato. Yo entiendo que él no ha ganado campeonato, sería mundial. Yo creo que no, yo creo que él va a terminar siendo un muy buen jugador, pero no creo que sea material de Salón de la Fama. Oye, nos dieron ese toque de sorpresa ahí, estamos tratando de batear esa pregunta, pero por lo menos no creo que tenga, todavía le faltan muchos años de carrera, y quién sabe si gana campeonato, oye, este año, quién sabe, pero no creo que el caso de él sea fácil para entrar al Salón de la Fama.
Mira, yo estoy de acuerdo con Edwin en este momento. En este momento, sus números me recuerdan a los números de Ray Jackson, porque Ray Jackson era un bateador de 260, ¿verdad? Por ahí, 500 y pico con jonrones, pero los tiempos han cambiado. Ya automáticamente batear 500 jonrones no es como antes, que era entrar directamente al Salón de la Fama. Me parece, ¿verdad? Tanto tiene, creo que son
405. Yo lo tengo por aquí, déjame ponerlo. Vamos a ponérselo a la gente para que la gente
lo
vea. Míralo aquí. Tiene de carrera un 44 de WAR, tiene 405, 259. Sí, tiene MVP, 5 juegos de estrella, un round de pitcher, dos bates de 2 Silver Slugger. Yo creo que un campeonato. No sé, mira, él es cierto, ¿verdad? Lideró las 30 o más de 30 cuadrangulares.
Es que si él gana un campeonato, todavía para mí no es Hall of Fame, porque ganar el campeonato no te asegura estar en el Salón de la Fama. Mira, un ejemplo, mira, Tony Gwynn nunca gana uno. Para mí, Stanton tiene que poder batear 600 cuadrangulares para poder estar en la conversación. Mira el ejemplo, yo sé que son otros factores, pero mira, Gary Sheffield, 500 cuadrangulares.
Palmeiro, ¿verdad?
Palmeiro tiene el caso, sí, ¿verdad? De los esteroides, pero...
Sí, pero... Exacto.
Hay unos casos que ya los 500 no son... Los 500 no son los 3.000 hits. Que los 3.000 hits, tú entras con la puerta, ¿verdad? Sí. Con la puerta ancha.
Hubo quien batió 473 honrones, más que lo que tiene Stanton ahora mismo, con 1.500 RBI, Carlos Delgado, y no pasó ni de la primera votación ni de la primera boleta, ¿sabes? Que siempre jugó en el terreno, ¿verdad? Como primera
jugó base. Limpio.
Y jugó limpio, ¿sabes? Y no pasó ni de, ¿cuánto fue? El 5% fue que le dieron a esta gente. ¿Sabes? No creo que Stanton, quién sabe, pero ojalá llegue.
Ojalá. Mira, te voy a decir más. Si en 6 años, bueno, él debe jugar que 5 o 6 años más. Para yo votar por él, tiene que pasar de los 600 cuadrangulares para ser considerado. Para yo considerarlo.
Sí, porque, y también es un jugador, muchos de los, ¿verdad? Además de los números, muchos de los jugadores, cuando hablamos del Salón de la Fama, ejemplo, tú dices Mike Trout. O sea, ya tú es automático. Mm-hmm. Es Salón de la Fama. El mismo José Altuve. Ya tú lo ves Salón de la Fama. Cuando tú ves Giancarlo Stanton, por eso te digo que yo creo que él, para mí, le van a formular su caso, como hicieron este año con Chase Utley, Edwin. Uh-huh. Estaban buscándole de todos lados, escarbándole. Mira de esta métrica, mira de aquí, mira aquí hay tantos salones de la fama y él está aquí, él está allá. Y yo creo que es un tipo que, a pesar de ¿verdad? Nosotros, y cuando tú dices Giancarlo Stanton, yo lo primero que pienso es un ponche. Y es la realidad. No es en realidad el poder, del tipo de poder que es. Y tú sacar 30 cuadrangulares todos los años no es fácil, Edwin. Tú sabes que dar 10 en Grandes Ligas, mucha gente lo hacen una vez en su carrera. Imagínate 30 todos los años. El poder de él está ahí, fue en cuestión de en esa área los cuadrangulares, fue consistente, igual que con sus ponches. Pero, no sé, para mí, yo lo veo que si llega a los 500, o lo sobrepasa, le van a crear su caso.
Oye, y soy fanático, imagínate.
En Miami, ¿verdad? Tú no.
Digo, mi esposa me va a matar por esto. Entonces,
wow.
Dedicado por Stanton.
Wow.
Está aquí en mi oficina. Por favor, que mi esposa no vea. Voy a tratar de que mi esposa no vea. Pero, o sea, lo tuvo en la rookie, en la clase A de Grandes Ligas. Y ojalá llegue al Salón de la Fama. Porque entonces voy a correr a ver si me van a autentificar el bate, ¿verdad? Porque todavía no tiene el sello. Pero sí, ojalá y llegue, imagínate, lo aprecio muchísimo. Pero no creo, yo creo que se le va a hacer difícil.
Y que bueno. Veremos a ver qué trae él. Todavía faltan varios añitos, vamos a ver.
Oye, Pucho, antes de irnos, Pucho, el jueves tenemos un invitado especial.
Sí, el jueves vamos a tener aquí nada más y nada menos que el Mr. Manos de Seda, le dicen, Omar Vizquel.
¡Wow!
Va a estar con nosotros por aquí, así que ya saben, a las 9, sintonicen, siéntense tranquilito, bien, con un poscón, con una... el jueves social, pueden una cervecita, el que quiera, pues, hasta aquí es béisbol, tú sabes, como dice el gran Moisés. Sí, no, sí.
Y cerveza de béisbol.
Así que...
Oye, y Omar, y se expresa muy bien, realmente va a ser un tremendo show. Él presenta así muy bien, es una persona bien, bien polifacética. Yo creo que no se deben perder ese show.
Así que, entonces, mira, vamos a darle un bombito al plato. Una vez termine este show, a todos los que nos están escuchando, cuando termine, escribe en los comentarios por qué usted merecería hacerle una pregunta a Omar Vizquel. Y entonces nosotros vamos a escoger un fan que le va a hacer una pregunta a Omar Vizquel. Así que si usted quiere hacerlo, escriba después de que se termine el show por qué usted merece hacerle una pregunta a Manos de Seda Omar Vizquel. Yo creo que ya eso es un bombito el pitcher, como dicen por ahí.
Qué bien.
Mira, bueno, Edwin. Spencer Strider, Rowley, reflejó daño en el ligamento del codo. Pudiera ser referido a Tommy John.
Wow. Ay, Dios.
¿Quién fue? Framber Valdez, Edwin, hoy se perdió su salida por molestia también en el codo izquierdo, ¿verdad? Obviamente el codo de lanzar. So, veremos a ver qué siguen anunciando. So, no está fácil. Perder tus caballos, yo creo que eso es lo más malo cuando tú tienes una temporada y no ver los
el caballos. Framel. Yo creo que yo tengo el fantasy. Ay, Dios, tengo que chequear ahora.
Haz los ajustes.
Tengo que hacer los ajustes. Ay, ese sí que me duele doblemente, triplemente. Bueno, familia, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias a nuestro querido amigo Edwin Rodríguez por estar con nosotros, al gran Pucho Barrios por mantener esta Yolita a flote durante las últimas dos semanas. Pucho es un tipo con todas las licencias de navegación, el tipo está rankeado. Así que yo creo que está buen helicóptero. Ah, Pucho, ¿tú tienes para volar helicóptero también?
No, eso no, ahí no.
No.
Okay, pero Pucho es fanático de qué equipo, porque todo chulo
con. Bueno, Edwin, eso es un caso.
¿Cuál es el equipo que esté ganando? ¿Cómo es?
Yo no, porque he tenido temporadas malas. Yo y te voy a poner mi caso, te voy a dar mi reporte. Mira, ¿qué pasa? Mi mamá vive en Milwaukee, pues. Okay. No puedo calentarme ahí.
Ya, contestaba ahí, la pregunta.
Tengo que ir a Milwaukee. Los Yankees y los Mets, pues, ¿verdad? He tenido la oportunidad, me han acogido como en su casa en Nueva York. Los Yankees, tenemos un representante, un ex Yankee aquí, más cubrimos también en el Yankee Stadium. No me puedo, tengo que también darle su cariño. Pues,
Pucho, tú eres bien lambeo, mano.
También, pues, ¿verdad? Estoy haciendo mi cabeza en la realidad. Y en San Francisco, para culminar, tuve la oportunidad de vivir año y medio en la ciudad de, ¿verdad? De San Francisco. Wow. Y de verdad que me enamoré de la ciudad. Fui al parque, me encantó. Muchos recuerdos de niño, Barry Bonds. Cuando tú entras a ese parque, Raúl, y tú ves ese guante, la Coca-Cola, Edwin, que impresionante.
Para mí es el mejor parque de Grandes Ligas, San Francisco.
De verdad que, tacho, y me encanta. Y por eso voy a San Francisco, y ese es mi, esos son mi, de esos equipos yo soy.
Qué bien. So, contestado, muy bien.
Ya tú sabes.
Raúl, y la gente que nos sintoniza, son gente de béisbol, son gente que sabe lo que comentan, ¿sabes? Así que los felicito a todos también.
Oye, aquí hay que andar con en polvorosa, porque de verdad que, chacho, rápido, están ahí rapidiendo, pero tú no es así. Oye, y te escriben.
Sí.
Te hacen el arreglo.
Se trata, sí.
Así que, de verdad. Oye, Edwin, antes de irnos, discúlpame, un minutito rápido. Tuviste la oportunidad de tener unos equipos Varsity en Puerto Rico. Super prospecto. En un minuto, ¿cómo fue ese evento? Resultados, cuéntanos.
Sí, fue un equipo la pasada semana, vino de Nueva York. El equipo de Forehand Prep High School. Vinieron a Puerto Rico, jugaron 7 juegos en 5 días. Jugaron en el Paquito, en el Isidoro, en el Solá, contra diversas academias de Puerto Rico. Y mucho talento. Realmente pude ver de 5 a 6 prospectos en un solo equipo de high school. Y lo que daba miedo es que de esos 5 o 6 prospectos, 4 de ellos son juniors. Le queda un año más en la high school. Y lo que da miedo es que ni ellos saben que son prospectos. Uno es el linebacker del equipo de high school. Y tiene beca para Duke. Y el otro es baloncelista, 6'3", que corre 6'4 en 60 yardas. Tiene una beca completa. Es junior todavía. Tiene ya una beca completa para Cornell. Y el campo corto, que es running back del equipo de fútbol, y corre 6'flat en 60 yardas. Esos muchachos estaban aquí en Puerto Rico. Y lo tuvimos aquí y pude ver ese talento que tienen esos muchachos. Y esos muchachos son de promedio 3.9, 4 puntos en esta escuela que es más bien académica. Y bien interesante, tuve la oportunidad de comparar sus habilidades con las habilidades de los prospectos, mejores prospectos aquí en Puerto Rico. Y realmente que tenemos mucho que trabajar. Fue una muy buena enseñanza. Para mí y poder compararlos en el mismo terreno.
Nada más cuando te dice que es el running back del equipo, olvídate de eso, Raúl.
No, 6'flat", 60 yardas. De hecho, el de 16 años, que es el linebacker de primera base, 16 años, la sacó en el Paquito Montaner con bate de madera. En juego. No, realmente mucho talento.
Oye, Edwin, y para sacarla del paquito se necesita. Sí, yo no sé si hay una pared o yo no sé qué, cara, qué hay allí, pero chacho, ahí la buena no sale. No entiendo, ay, no sé. Sí.
Pero bueno, familia. Muy buena experiencia.
Edwin, hermano, despide el show.
No, pues gracias a ti, Raúl, por esta oportunidad de hablar de béisbol, y estar al lado de Pucho, fanático de 29 equipos de la Grandes Ligas.
Siempre.
Es un placer siempre. Y oye, esa gente que sintoniza y se conecta, gracias, porque realmente muy, muy buenas conversaciones. Y sigan comentando. Tienen una audiencia aquí, Raúl, que saben lo que están hablando. Así que gracias por la invitación y nos vemos los lunes aquí.
Bueno, familia, se les quiere y que viva el béisbol. Bien, bien.